Bienvenidos a Reset Sonoro, un podcast de Reset en el que aprenderás sobre tendencias, marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset Sonoro para que cambies el chip.
Hola, nos encanta que te conectes a Reset Sonoro. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la inteligencia artificial y aprenderemos cómo aprovechar sus increíbles capacidades. La historia de la inteligencia artificial se remonta a décadas atrás, cuando los visionarios y científicos comenzaron a soñar con máquinas capaces de emular la inteligencia humana. A lo largo de los años, la inteligencia artificial atravesó varias etapas, desde los sistemas basados en reglas hasta el enfoque en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. No obstante, el verdadero avance llegó en 2020 con la aparición de ChatGPT, desarrollado por OpenAI, un aplicativo que revolucionó la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial. Se trata de un modelo de lenguaje basado en GPT-3, el cual utiliza una arquitectura de aprendizaje profundo para comprender y generar lenguaje humano de manera asombrosa. Con 175 mil millones de parámetros, ChatGPT puede responder preguntas, redactar textos y hasta mantener conversaciones a un nivel impresionante de coherencia y precisión. Desde su lanzamiento, ChatGPT se ha convertido en una herramienta invaluable en una variedad de campos, incluyendo la redacción de contenidos, asistencia al cliente, educación y muchos más. Su capacidad para abordar tareas complejas con mucha facilidad lo ha posicionado como un pilar fundamental en la revolución de la inteligencia artificial. Sin embargo, junto con los avances y beneficios, también surgen cuestiones éticas. A medida que ChatGPT se ha vuelto más convincente en sus respuestas y más humano, debemos reflexionar sobre su uso responsable y garantizar que su despliegue siempre esté alineado con valores éticos sólidos. En este episodio de Reset Sonoro, exploraremos junto a Carlos Alarcón, director de la Escuela de Data Science e Inteligencia Artificial en Platzi, cómo la inteligencia artificial y ChatGPT son útiles para el marketing digital. Nos sumergiremos en sus beneficios y ventajas y en cómo pueden afectar nuestro futuro. Asimismo, nos adentraremos en los dilemas éticos que plantean y en cómo podemos aprovecharlos de manera segura. Carlos, bienvenido. Estamos muy felices de que estés en Reset Sonoro.
Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación.
Carlos, yo creo que pues una de las cosas con las que deberíamos empezar, muchos sabemos qué es la inteligencia artificial. Puede que otras personas no sepan o escuchemos tanto el concepto, pero no tengamos muy clara la definición de inteligencia artificial. ¿Por qué no hablamos un poquitico para saber dónde nos vamos a ubicar y para darle contexto a las personas que nos están oyendo?
Listo. Y sí, me parece súper bien que empecemos por ahí. Inteligencia artificial es un término que lleva muchísimos años. De hecho, inclusive cuando se empezó a hablar de redes neuronales artificiales, eso fue en los 60, de manera que ya llevamos muchísimos años hablando de inteligencia artificial, a pesar de que es algo que se ha popularizado mucho solo en los últimos 2 años. Y existen muchos términos para inteligencia artificial, pero creo que el más sencillo y el que a mí más me gusta hablar es todo aquel esfuerzo no biológico por replicar el pensamiento humano. Entonces ahí implica que no biológico, porque la inteligencia hasta hace pues algunos años, o como se suele concebir, pertenece solo a organismos biológicos o organismos vivos. Y todo lo que estamos viendo ahorita con inteligencia artificial es todo aquel esfuerzo de replicar ese pensamiento o esa secuencia de pensamiento que tienen los organismos vivos, pero a través de estructuras no biológicas, llámese una serie de impulsos magnéticos o, como lo tenemos ahorita, algoritmos con programación.
Perfecto, Carlos. Yo creo que ahí dijiste algo, y es que este concepto se ha como popularizado en esos 2 últimos años. Uno diría y creería pues que también esto de verdad se popularizó mucho también a principios de este año, cuando al común de la gente le apareció ChatGPT. O sea, sabemos que ChatGPT se creó más o menos en 2020, pero apareció en este momento este tema de esa, como de saber y de conocer un poco más y de incorporar la inteligencia artificial a la vida cotidiana. ¿Qué tanto crees que está normalizada la inteligencia artificial?
Lo que ahorita todo el mundo está hablando y lo que voló la cabeza de muchas personas y les hace entender que dentro de la inteligencia artificial hay muchas oportunidades a nivel de laboral, a nivel de proyectos, de crecimiento personal, etcétera, es algo que se llama inteligencia artificial generativa. Y esto de inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, es básicamente modelos que permiten generar secuencias de algo. Secuencias de texto, como es el caso de ChatGPT, secuencias de píxeles, como es el caso de Midjourney o DALL-E, secuencias de audio, como lo son Eleven Labs, y hasta ahorita generar inteligencia artificial o generar algo solo era de los humanos. Los humanos eran los únicos que podíamos generar algo, generar poesía, generar código, generar imágenes, generar arte, generar voz y audio. Y por eso es que sorprende tanto. Y el hecho de que poco a poco se vaya normalizando y llegue a todos los aspectos de nuestras vidas, pues se hace solo a través de la inteligencia artificial generativa, porque sorprende el hecho de que pueda ChatGPT, un modelo que se llama LLM o de manejo de lenguaje, puede comunicarse al mismo nivel que hacemos nosotros los humanos y generar texto y entender secuencias de texto, generar imágenes o generar píxeles por parte de Midjourney, y poco a poco todo eso va haciendo espacio en trabajos, en aplicaciones, en el día a día de las personas, de manera que la normalización de inteligencia artificial es cada vez mayor y vamos a tener una curva seguramente exponencial, porque esto sigue llegando a más y más procesos, ya sea empresariales o no, de nuestras vidas.
Carlos, mirando y pensando un poco, o sea, ¿cómo ves que esté esa, o sea, hablaste de ChatGPT, hablaste de Midjourney, pero no sé si de pronto, o sea, también has pensado, has visto, pues qué tan normalizado, qué tan cotidiano más bien se nos va a convertir a nosotros la inteligencia artificial? Digamos que hoy no la usamos tanto, pero en la vida cotidiana, ¿qué tanto crees que va a estar?
Pues, o sea, es que inclusive llevamos ya varios años utilizando inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, porque muy seguramente en algún momento se conectan a ver una plataforma de streaming, Netflix, Prime Video, lo que sea, y dentro de las recomendaciones que hay en esa plataforma de streaming para ti como usuario, hay por debajo un modelo de inteligencia artificial que te dice qué deberías ver. Incluso la misma inteligencia artificial le dice a las productoras de Netflix o esos, digamos, canales de streaming, qué serie deberían crear y con qué actores y con qué libreto. Por eso es que vemos mucho de huelga de libretistas ahorita en Hollywood. Pasa también con Spotify, pasa también cuando abres un correo y te hace una segmentación sobre comercio, sobre correos importantes, spam por debajo de inteligencia artificial. Si quieres ir de un punto A a un punto B en tu ciudad, debajo hay un modelo de inteligencia artificial que calcula cuánto te puedes demorar y además te calcula la ruta más óptima. Si quieres solicitar un crédito en un banco o un seguro en una aseguradora, hay modelos de inteligencia artificial que te calculan cuánto debería ser la prima que deberías pagar, el riesgo que hay, hacen detección de fraude. Ahorita estamos utilizando inteligencia artificial básicamente para todo. Y lo que va a pasar es que se potencia mucho más con lo que te venía hablando de IA generativa. Y así como todos estos modelos que son de clasificación, regresión, encontraron el lugar en nuestra economía, va a pasar lo mismo con ChatGPT, con Midjourney, con esas herramientas, y cada vez las vamos a apropiar más en el día a día y van a ser parte, sin que nos demos cuenta, de todas las funciones y todo lo que hagamos.
Finalmente, uno podría decir entonces que estas herramientas tipo ChatGPT, tipo Midjourney, lo que han hecho es que nos han mostrado que podemos incorporar la inteligencia artificial en la vida cotidiana. O sea, ya no es una cosa de las redes sociales, de las grandes tecnologías, no, o sea, ya lo podemos utilizar nosotros como personas corrientes. ¿Cómo ves la aplicación de estas tecnologías, de estas plataformas, y ahí ahora sí entrando en materia de lo que hablamos en Reset, del marketing digital? O sea, ¿cómo ves a ChatGPT para marketing digital? ¿Cómo ves la creación de imágenes, por ejemplo, a través de DALL-E o de Midjourney para marketing digital? ¿Qué ventajas le ves a la inteligencia artificial en el marketing digital?
Listo, pues ahí sí, efectivamente yo veo nunca la barrera de poder utilizar modelos tan robustos de inteligencia artificial fue tan baja como la tenemos ahora. Y se pronostica que baje aún más, de manera que estos modelos de inteligencia artificial los pueden utilizar personas no técnicas, personas con cero conocimiento, incluso matemático o algebraico, que antes solo los científicos de datos eran quienes utilizábamos los modelos de IA. Y marketing no es la excepción. Tenemos ahorita, incluso, y voy a hablar un poco desde la perspectiva de Platzi, que es donde yo trabajo, mucho de nuestra comunicación, copies, optimización de SEO, se hace a través de herramientas de inteligencia artificial, creación de imágenes para campañas en segundos, se hace a través de inteligencia artificial. Tuvimos una campaña sobre mayo 4, que es el día de Star Wars, en donde inteligencia artificial nos creó todos los assets digitales con la campaña de Barbie. Creamos Barbies para que eran desarrolladoras de software, Barbies como CEOs, como expertas en finanzas, diseño gráfico, y todo esto directamente en segundos con una herramienta de inteligencia artificial. Evaluar las métricas, evaluar el impacto que tienen las campañas de marketing, los ads, las promos y demás, también se hace con inteligencia artificial y muy seguramente esto va a seguir creciendo.
Yo creo que hay algo importante y es la creatividad. O sea, sin creatividad, sin el humano, esto no funciona.
La inteligencia artificial no crea, nunca crea, solo optimiza. ¿Optimiza qué? Con lo que se le entrenó. Por eso es muy difícil que, claro, y es duro entender ese concepto cuando tenemos un modelo como ChatGPT que le puede decir invéntate palabras y se las inventa. La cosa es que aprendió el lenguaje y aprendió la estructura del lenguaje, pero no la pudo crear desde cero. Es imposible. Y claro, vemos imágenes que le puedo decir el Papa en Balenciaga, él lo creó, pero es porque él ya sabe cómo se ve el Papa, yo lo entrené para eso y también sabe cómo se ve Balenciaga. Entonces puede juntar esos conceptos, pero algo que sí nunca pasa es que cree como tal, solo optimiza con lo que se le entrenó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se hace como una herramienta cualquiera. Es decir, Excel no mató a los financieros, Photoshop no mató a los editores, ni a los creativos, ni a los fotógrafos. Vienen muchas cosas que lo que hicieron es potenciar la calculadora, no acabó con las matemáticas. Entonces, esto es una herramienta más. ¿Y quiénes la van a utilizar? Las personas que sean más creativas y que entiendan más cómo funcionan estas tecnologías, porque al final es el humano el que decide qué quiere. Y la herramienta le ayuda en el proceso y le ayuda con cosas hipermanuales, que pues qué maravilla. Pero es el humano quien está detrás siempre y quien tiene la creatividad de pues, saber cómo orientar una campaña y deja que el texto o el público o incluso los assets digitales los crea una inteligencia artificial. Pero eres tú quien entiende tu público y quien sabe qué debería hacer y cómo llevar a un siguiente nivel la profesión.
¿Vamos a perder nuestros trabajos por la inteligencia artificial? Pues ese es el mito, pero finalmente dentro de lo que dices también está ese tema de, ven, que tiene que estar el humano, que es el creativo.
Sí, esta respuesta no es de blanco o negro, no es de 0 y 1, sino tiene varios matices. Y es que ya estamos acostumbrados a que grandes implementaciones tecnológicas afecten de alguna manera nuestra economía. Esos trabajos son pérdida del talento humano. Esos trabajos son altamente automatizables y a hoy va a pasar. Y esto conecta mucho con la creatividad. Trabajos menos creativos y más, digamos, de procesos rígidos que no requieran tanta creatividad van a tender a ser más impactados por inteligencia artificial. Y hay otros trabajos que no requieren de mucha creatividad, pero sí del entendimiento de las emociones. Esos también van a ser menos impactados por inteligencia artificial. Pero tenemos un espectro, y esto hay que aceptarlo, que son trabajos poco creativos que requieren el poco entendimiento de las emociones. Y esos trabajos van a tender a desaparecer y está bien. Es parte del proceso evolutivo. Por otro lado, otros trabajos no van a desaparecer, pero sí van a cambiar, como lo es personas de marketing, como lo veníamos hablando. Ya tú, persona de marketing, seguramente no vas a necesitar todo un equipo de diseño para llevar algo de 0 a 100, ni todo un equipo de copywriters y personas de SEO para optimizarlo, pero van a enfocarse más en la creatividad, que es lo que nos hace realmente humanos, y en cómo conectar con otros humanos, que eso no lo entiende la inteligencia artificial.
Listo, yo tengo que conectar humano con humano, pero yo, que soy el creativo, que soy el copy, por ejemplo, ¿cómo conecto con la inteligencia artificial para que haga lo que yo necesito. Es decir, y ahí sale lo que ya es casi que también un arte, que es el prompt engineering, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conecto? ¿Cómo le doy la instrucción? Porque, pues, o sea, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, hágame un texto tal, pero que me sirva, que de verdad sea lo que yo estoy necesitando.
Sí, ese es un término que ha tomado mucha fuerza últimamente. De hecho, en Platzi grabamos un curso profesional de Prompt Engineering y es básicamente, lo dicto yo, ahí sí, self-autopromotion. Básicamente son técnicas y ojo, porque esto no es simplemente cómo escribirle mejor a la inteligencia artificial, sino son una serie de técnicas, de ahí viene la palabra engineering, para comunicarnos mejor con la inteligencia artificial y lograr los resultados que nosotros queremos. Y vienen cosas con bases matemáticas y con bases filosóficas, incluso, que es zero shot prompting o one shot prompting, que es darle una instrucción, chain of thought, que es obligarlo a hacer una cadena de pensamiento que per se el algoritmo no va a hacer, role play, que es decirle, actúa como si fueras un chef de culinaria colombiana para darle una receta más específica. Si no lo hicieras actuar como un chef, te dice, como modelo de lenguaje no soy capaz de distinguir sabores, entonces no te puedo dar una receta.
Hagamos una pausa, porque aquí empieza una sección para reiniciarnos y conocer aquello que le está cambiando el chip a la gente hoy alrededor del planeta. Según los expertos en ciencias de la computación Stuart Russell y Peter Norvig, existen 4 tipos de inteligencia artificial. Primero, sistemas que piensan como humanos. Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots. Sistemas que piensan racionalmente. Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. Y finalmente, sistemas que actúan racionalmente. Idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes. ¿Cuál es el alcance entonces que tiene ChatGPT? Pues entendiendo que ahí está ese factor humano, ¿cierto? Pero ¿qué le puedo yo, por ejemplo, pedir dentro del marketing digital? ¿Podría ser tan ambicioso como decirle, venga, deme un buyer persona o créeme un plan de mercadeo? O sea, ¿cuál es el alcance que puedo soñar yo con pedirle a la plataforma?
Listo. Pues acá hay que tener en cuenta que esto, como cualquier producto, como cualquier software, tiene limitantes. Y él entiende totalmente, y vamos a hablar específicamente de ChatGPT, él tiene información hasta el septiembre de 2021. De ahí para arriba, desconoce totalmente lo que está pasando y no puede responder sobre lo nuevo. Y eso es una de las limitantes que tiene. Otra de las limitantes es que no puede extender cierta cantidad de caracteres. Otra es que también maneja sesgos o alucinaciones y muchas veces te va a responder como 100% seguro de algo que no es verdad. Y él no se puede dar cuenta de eso porque no tiene pensamiento per se, simplemente está buscando las palabras que con más probabilidad pueden satisfacer algo. Entonces, muchas de esas limitaciones hacen que, obviamente, esté más acotado a un punto y donde él no tiene un entendimiento tan alto de muy seguramente lo que pasa en tu empresa, en tu organización, ni cuál es tu target de clientes objetivo, porque claro, nunca se le entrenó específicamente para esto, hace parte de una limitante. Lo que sí puede pasar es que el modelo que está por debajo, que es GPT-3.5 y GPT-4 actualmente, seguramente vendrán otros modelos más, sean reentrenados con tus datos o sean reentrenados con información relevante de tu empresa para que aprenda a responder sobre ella. Eso ya hace parte de unos procesos de ingeniería. En Platzi, pues, tenemos unos cursos de entendimiento de la API de OpenAI y también de trabajo con LangChain, que es un framework para el manejo de Large Language Models. Pero per se y el modelo crudo tiene esas limitantes. Y eso hace que, claro, no le podamos devengar directamente ese trabajo, al menos no sin estar alguien, un humano, un experto, auditando los resultados.
Y yo puedo educar a ChatGPT, por ejemplo, o sea, decirle, mira, mi organización es tal, tiene tantos colaboradores, o sea, puedo también darle información para que él sea capaz de bajar un poco la información a un contexto mucho más real.
Totalmente. De hecho, es una técnica de prompt engineering y es complementa tu respuesta con esto. ¿Y qué tal si esto es la última campaña que funcionó bien a nivel de marketing? O la audiencia objetivo desglosada dirige la campaña a una persona de tal edad y tal edad o algo por el estilo. Eso puede funcionar y es lo que nosotros llamamos como un espacio vectorial. Si tenemos todos los documentos de la empresa, toda la información relevante en un espacio vectorial que se llaman embeddings, que es básicamente una manera fácil de que un modelo de inteligencia artificial puede buscarlo, él puede complementar sus respuestas con esa información propia de tu empresa o de tu proyecto o de un cliente o lo que sea. Porque claro, tenemos un modelo que ya sabe leer y que sabe hablar. Es como cualquier persona, mira, da tu respuesta como la darías, pero enfócala hacia esto que es propiamente de mi empresa.
¿Cómo éticamente también ves el uso del resultado de lo que yo le pida a la inteligencia artificial?
Sí, esto es bastante denso, aún no se ha llegado a ningún consenso y lo que pasa es que la inteligencia artificial generativa como la tenemos hoy tiene uso comercial abierto en todas las legislaciones, en todas las leyes. Y esto pasa porque lo que nosotros creamos como humanidad que se llama copyright o derechos de autor, todas las leyes, y esto es por país incluso, se hicieron para proteger la obra de una persona de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se habló de, ¿y qué pasa si la que replica esto es una inteligencia artificial? Y todo lo que tenemos de copyright ahorita, nada de esto funciona con inteligencia artificial a nivel de leyes. Y eso hace que el uso comercial de inteligencia artificial sea totalmente abierto. ¿Qué pasa entonces con un modelo que sabe recrear la obra de Greg Rutowski, que es un artista digital, en segundos? Sabiendo que obviamente se inspiró de muchas obras de Greg Rutowski. Pues a hoy, a nivel legal, nada. ¿Por qué? Porque el copyright se hizo para defender la obra de una persona de otra persona, nunca de una inteligencia artificial. ¿Contra quién vas a levantar cargos? ¿Contra una inteligencia artificial? ¿Contra un modelo? No hay nada de ese tipo. Entonces, hace falta regular mucho el uso de inteligencia artificial.
Y Carlos, antes de irnos entonces, ¿qué tips nos puedes dar para aprovechar bien la inteligencia artificial?
Bueno, pues voy a dar dos tips. Uno es muy obvio. Yo soy el director de la Escuela de Datos de Inteligencia Artificial de Platzi. Estamos sacando continuamente mucho contenido, no solo lo que hablamos hoy de prompt engineering, de generación de imágenes, sino inteligencia artificial para marketing, para SEO, para finanzas, para equipos de desarrollo de software. Todo eso tenemos una oferta educativa muy amplia en Platzi. El segundo consejo, el segundo tip es entiendan que ya se abrió la caja de Pandora y no se va a volver a cerrar. Esto llegó para quedarse y lo que va a pasar con el tiempo es que sea mucho más avanzado, sea mucho más robusto. Y no vino a acabar con empleos, vino a hacer cambios en la sociedad. Y la manera más fácil de empezar a llevar estos cambios es directamente empezar a implementarlos en el día a día. ChatGPT para que hoy no sé qué cocinar. ChatGPT, dame alguna idea, dame la receta y de una vez la lista de compras que debería hacer. Empezar a adoptar estas tecnologías, así sean tareas mínimas, va a llevar a que se utilicen tareas más grandes y más productivas.
Ahora sí, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La invitación queda abierta para que pues, todos allá que nos están escuchando empiecen a cacharrear, como le digo yo, con la inteligencia artificial. Y yo creo que mientras más le preguntemos, más vamos a aprender a utilizarla.
Sí, no, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y definitivamente que estos temas van a dar mucho más para hablar. Esto sigue avanzando exponencialmente y feliz de estar por acá.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto fue Reset Sonoro, el podcast donde aprendes sobre tendencias, marketing digital y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing, suscribiéndote no solo a nuestro podcast en Spotify, sino también a nuestro blog, donde encontrarás más sobre transformación digital y tendencias. ¡Hasta pronto!